Vamos a tener una entrevista con el doctor Ariel Gelblum, el director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. El gobierno desclasificó archivos de operaciones nazis en Argentina, entre los cuales aparecen Josef Mengele. ¿Te acordás de la película?
Sí, claro, sí. Obviamente.
Y Erich Priebke. El Archivo General de la Nación puso a disposición más de 1.300 piezas documentales. Buenos días, doctor Gelblum, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Cómo está? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, ¿nos puede contar un poquito entonces cómo es esto, esta desclasificación de estos archivos?
A ver, vamos por etapas. Estos archivos ya habían sido desclasificados en el año 92. La novedad es que luego de haber sido digitalizados, hoy están en la web a disposición de cualquiera. Es decir, no hay que ir físicamente hasta el Archivo General de la Nación para poder revisar esto, sino que cualquier persona entra en la web y puede revisarlos.
Sí, ahí está, ahí los estamos viendo, cualquiera se puede meter ahora en la web y los puede revisar. Sí, ¿y qué vamos a encontrar ahí?
Bueno, ahí queda bastante claro muchísimas de las cosas que durante mucho tiempo habían sido discutidas o negadas, que tiene que ver con la llegada y permanencia en la Argentina de criminales de guerra nazis. Y personas que han cometido delitos de lesa humanidad. Y cómo estuvieron, y cómo llegaron, y cómo entraron, y cómo vivieron.
Sí.
Todo esto surge, digamos, esta nueva cuestión, a partir de un pedido que nuestra institución le hizo al presidente de algunos documentos que todavía no estaban dentro de esos archivos, pero no porque nos los hubiesen negado, sino porque nadie suponía que tenían que ver con la historia de los nazis en la Argentina, porque estamos investigando aún cómo se financió esa llegada y quiénes tuvieron que ver con el dinero necesario para que pudiesen llegar a la Argentina o a otros lugares del mundo.
Sí, le hago una pregunta, porque justo el otro día, yo no sé, de casualidad, o en Instagram, no sé dónde me salió, yo no sé si era verdad o no, pero como un póster de Alemania, la Alemania nazi, saludando a Argentina en esa época por el Día del Trabajador y todo. ¿Cuál es esta conexión entre Argentina y Alemania, o esta fascinación o algo así, entre los nazis y Argentina de esa época?
Primero porque había una enorme colectividad alemana aquí que en su gran mayoría el establishment de esa comunidad apoyaba a los nazis. Y durante la preguerra hubo grandes campañas de recolección de dinero para poder acompañar y ayudar al régimen nazi. Lo que sí había, más que, digamos, fuera de las comunidades alemanas, había una fascinación por el ejército alemán, más que el gobierno nazi. Y no nos olvidemos que estuvimos en una época en la cual, en el año 43, un grupo de oficiales del ejército que tenían ese tipo de fascinación es el que llega al poder. Entonces se juntan varias situaciones. Muchos de ellos, por ejemplo, habían tenido la oportunidad de no solo de conocer la forma del ejército nazi, sino que la cercanía era más hacia el fascismo de Mussolini que hacia los nazis. Pero el tema de Alemania sí tenían en claro hacia el final de la guerra que un eventual lugar donde podían llegar a refugiarse, si las cosas no sucedían como ellos esperaban, podía ser la Argentina. Bueno, un poco por lo alejado y otra cuestión por la idea de tener una comunidad que los iba a ayudar y a recibir, y los paisajes del sur tan imaginados como si estuviesen en casa.
Dentro de los documentos que fueron, como usted dice, desclasificados en el 92, pero había que ir hasta el Archivo General de la Nación, no todos tenían acceso. Y ahora en la web directamente uno entra y estamos acá viendo, por ejemplo, lo que dice Joseph Mengele, el médico apodado Ángel de la Muerte, que realizó esos experimentos tan aberrantes, chicos, ¿no? En los campos de prisioneros nazis. Y acá atendía como médico en Vicente López.
¿Qué más dice? Y no fue el único. Documentos? Bueno, a ver, los documentos pueden decir muchísimas cosas, inclusive el documento con el cual entró a la Argentina con otro nombre llamado Helmut Gregor, cómo después él se presenta ante la Policía Federal para pedir su propio documento con su nombre real y discute porque se lo escribieron mal.
¿Se sentía seguro?
Como sí, claro que se sentía seguro. Hubo, digamos, él después está mucho tiempo en la Argentina hasta que cuando en el año 60 se lleva adelante la operación del secuestro de Eichmann, él se escapa al Paraguay, vive muchos años en Paraguay, tanto que en un museo privado en Paraguay está expuesto el DNI argentino que él tenía, donde decía que era un asiliado político. Y él termina falleciendo en Brasil, en la costa, una mañana después de haber sufrido una ACV, cae al agua y termina ahogado.
Ahora, muchos de los que estuvieron acá se habla, bueno, de Mengele y Erich Priebke, por ejemplo, se entraron al país con un nombre, pero después volvieron a tener su nombre, no vivían en las sombras ni mucho menos, hasta algunos eran considerados como ciudadanos ilustres, ¿no es cierto?
El caso de Erich Priebke, que fue el presidente de la escuela alemana Primo Capraro en Bariloche, considerado, como vos decís, vecino ilustre de la ciudad. Algunos por ahí mantuvieron, o por ejemplo la impunidad que tenía Klaus Barbie, que entró bajo el nombre de Klaus Altman, aquella persona que fue considerado el carnicero de Lyon, el tiempo después de haber vivido mucho en Argentina pasa a ser asesor de uno de los tantos gobiernos militares en Bolivia, y cuando Bolivia vuelve a la democracia, él se cree que que esta impunidad lo iba a seguir defendiendo, pero la democracia boliviana lo extraditó para poder ser juzgado, entre otros.
Qué barro. Acá claramente hay una red internacional que les permitió primero salir con pasaportes falsos, después instalarse, darles facilidades, y también hay toda una ruta del dinero nazi que ustedes desde el centro lo vienen investigando hace muchos años, descubrieron casi de casualidad, ¿no? Un documento en un sótano en el 2020 y a partir de ahí se desató todas estas investigaciones.
En realidad un documento que nos hacen llegar, no en un sótano, sino que documentos que existían y que un único original que quedaba y nos lo hicieron ver, coincidía con un documento que sí nos llega de casualidad y que a partir de ahí nosotros empezamos a investigar. Pero sobre esto no puedo desarrollarlo porque estamos en plena investigación.
Claro. Estamos hablando con el doctor Ariel Gelblum, es director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina. Obviamente hay mucho mito, y uno de los grandes mitos y que siempre se está investigando y siempre se está diciendo y siempre aparecen nuevas pruebas, pero que después se refutan, es que Hitler vivió en Argentina.
No, Hitler vivió en el búnker, dejémoslo ahí. Acá todo pasa porque, digamos, los soviéticos no muestran el cadáver, ¿no? Que ellos encuentran y los restos que encuentran se los llevan en plena época soviética, y hace años atrás, hace unos 15, 20 años atrás, se pudieron hacer pruebas de ADN que dieron positivos.
Claro. Lo que pasa es que todo colabora para, es un gran mito que hay, y hasta un cierto morbo y cierta cosa.
Sí, que fue al sur, supuestamente.
Que vivía en el sur y todo, pero igual ya.
Poco es el juego detrás de la película Guacolda.
Claro. ¿No? Pero Guacolda no se refiere a Hitler, sino que se está refiriendo a Mengele.
Exactamente. Doctor Horacio Marmurek lo saluda. Ahí aparece de vuelta la utilidad de este acceso a los archivos, ¿no? Separar la ficción y el mito de la realidad, entendiendo si esta, se le llamó pequeño Odessa, que se armó en la Argentina y que empieza en Argentina, pero también tiene lugar, como decía usted, Bolivia, Chile, Paraguay, toda Latinoamérica está con algunos lazos establecidos desde ahí, ¿no?
Sí, a ver, permítanme con esto también romper otro mito. Es decir, para el mundo fue muy cómodo sostener que América Latina fue un refugio. Claro. Pero la realidad es que terminada la guerra, hubo una discusión entre todos para poder tratar de reutilizar a los nazis de alguna otra manera. Wiesenthal decía que los grandes triunfadores de la Guerra Fría fueron los nazis, porque un conflicto que aparece después en el mundo, apenas terminada la guerra, hace que las distintas potencias traten de reutilizar esos, digamos, a esos recursos humanos. Tanto es así que, por ejemplo, Von Braun en Estados Unidos es utilizado para poder hacer todo el plan que hace que el hombre llegue a la Luna. Sin su aporte nunca hubiesen podido tener el desarrollo de la NASA. Y así hay con otros soviéticos que los ayudaron para poder tener toda la inteligencia del Kremlin y de lo que fue Alemania Oriental en general. Pero la realidad es que muchos de indeseables o clase B venían para esta zona.
Bueno, es el doctor Ariel Gelblum, director del Centro Simon Wiesenthal para América Latina, a partir de esta desclasificación de los archivos, que a partir de ahora están en la internet. ¿Dónde lo pueden ver?
Argentina.gov.ar, se entra Archivo General de la Nación, documentación sobre el nazismo. Si pones archivo documentación nazi, ya te entra.
Un arma más, una herramienta más para informarnos, para no olvidarnos y para que nunca se repita esta barbarie en que han cometido. Muchísimas gracias, doctor.
No, a ustedes. Gracias por este tiempo.
No, por favor. Que tenga buen día. 8:51 de